Vamos a orar. Bendito Dios, venimos ante ti, Señor, humillándonos, reconociendo la necesidad de tu Espíritu Santo para que nos ilumine en tu santa palabra y nos des entendimiento. Danos un corazón, Señor, dispuesto para escuchar, para entender y para ponerlo por obra y práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tema número 3. Aquí está. Vamos, escríbele ahí. Tema número 3. La fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia. Inciso A. Con motivaciones de pureza. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Y escríbale también, inciso B. La dimensión de su entrega a ellos. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Inciso C. Ese es inciso B. Inciso C. Con integridad y buena conducta. Primera de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Inciso D, la veracidad de su mensaje. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Inciso E, el resultado de su mensaje. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Inciso F. Y último. Ustedes son nuestra gloria y gozo. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 19. Vamos a comenzar con el inciso A, los motivos de pureza del apóstol Pablo. ¿La fundación de qué? De la iglesia. ¿Cómo fundó el apóstol Pablo esta iglesia de Tesalonicenses? Es bien interesante aprender del apóstol y de su vida, de cómo él fundó la iglesia de Jesucristo ahí en Tesalonicenses. Y yo me imagino que no solamente la iglesia de Tesalonicenses, sino que todas las iglesias las fundó de la misma manera. Y esto nos va a ayudar a nosotros a cómo también fundar una iglesia, a cómo nosotros fundar un ministerio, a cómo nosotros fundar algo que Dios nos ponga a hacer o nos pongamos a hacer en nuestra iglesia local. Amén. Vamos a leer entonces, inciso A, con motivos de pureza, del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó en vana, o sea, en vano, inútil. Pues habiendo antes padecido, sufrido, maltratados, ¿verdad? Dice, y sido ultrajados en Filipos, como ustedes ya lo saben, dice, tuvimos de nuevo valor, confianza en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando el apóstol Pablo fundó esta iglesia junto con Silas y Timoteo, sus intenciones, como usted las está viendo aquí, eran buenas. Eran buenas. Dice ahí que no fue con qué, con error, dice, no fue con error, versículo 3. No estábamos, en otras palabras, equivocados en lo que les predicamos. No estábamos equivocados en lo que les enseñé. Les anuncié, les enseñé las verdades de Dios. Solamente les hablé la verdad. No fue de error, dice. No fue equivocación. No estaba mal. No, dice, para nada. Y luego dice también, ¿y tampoco fue de qué? De impureza. Fíjate, otra de las cualidades. No fue de impureza, o sea, no estábamos contaminados. Estábamos puros de corazón. Nuestra intención era limpia, era pura. Y luego dice también, no solamente no fue con error ni con impureza, tampoco fue, ¿por qué? Por engaño. No traté de engañar a nadie, ni Silas, ni Timoteo. Dice, no quisimos engañar a nadie. Nuestras intenciones siempre fueron, ¿qué? Buenas. Esta es la manera, mis hermanos, con la que él llegó a fundar esta iglesia. No fue con un evangelio torcido, rebajado, diluido. No fue con un corazón lleno de pecado y contaminado. No fue con engaño, tratar de engañar a la gente. Para nada, mis hermanos. Estos hombres de Dios predicaron y enseñaron el evangelio con un corazón limpio, sin mentiras, sin engaños, sin malas intenciones. Nunca lo hicieron por sacarle dinero a la gente, o incluso para obtener algo de la gente. Versículo 5 te dice que nunca usaron palabras, ¿qué? Lisonjeras. O sea, que no le hablaron a la gente bonito. ¡Ay, hermana! ¡Qué vestido tan más bonito trae usted! A veces vas a un lugar de misionero a predicar y te das cuenta y conoces a los dueños de la casota, ¿verdad? Y algunos pueden empezar por ahí. ¡Ay, hermano! ¡Qué troca tan bonita! ¡Ay, qué chida! ¡Ay, señora hermana! ¡Qué vestido tan más bonito usted tiene! Lisonjeándole, ¿verdad? A ver, para caerle bien, para que me quiera, para que yo le caiga bien, para que me diga, pase usted, después de usted, como dice el chavo, ¿verdad? Dice, no, dice, nunca usé palabras lisonjeras, nunca le hablé bonito a la gente para que me aceptaran, nunca llegó ahí, ¿verdad?, alabándole el camello a nadie. ¡Ay, qué camello tan grande tienes, David! ¡Para nada! Y luego dice en el 5, tampoco encubrimos, ¿qué? Dice, avaricia. O sea, no traté de sacarle el dinero a escondidas o con engaños. Pablo siempre fue transparente delante de ellos, mis hermanos. Muchas veces usamos esa palabra, ¿verdad? Debemos de ser, ¿qué? Transparentes. A veces puede haber algo allí dentro que quizás no sea transparente. Debemos de tener mucho cuidado. Esta es la manera, mis hermanos, de que él fundó esta iglesia. Qué bonitas cualidades, ¿no lo cree usted? O sea, todo limpio, todo puro, todo sincero, todo honesto. Qué mejor manera, mis hermanos, de llegar a un lugar, a una casa, y ser de bendición a una persona. Y luego lo dice en el versículo 5, ¿y Dios es qué? Dice, Dios es testigo. Ustedes también son testigos, dice, pero también Dios es testigo. Usted y yo podremos decir lo mismo. Ustedes son testigos, hermanos. Dios también es testigo. Eso está fuerte, ¿eh? Decir, Dios es testigo. Podemos decir, ustedes son testigos, pues se le durmió el gallo, ¿verdad? O se le durmió al hermanito, a la hermanita. Pero Dios, Él conoce la pureza, ¿verdad que sí? Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Pablo, él había dicho en el verso 4, nosotros fuimos aprobados por Dios, dice, y nos confió su evangelio, pues Dios probó nuestros corazones. Versículo 6, dice, ni buscamos la gloria de los hombres, o sea, no busqué un reconocimiento delante de ustedes y de nadie más. No buscamos ovaciones de nadie. No busqué la fama, ni llegué ahí buscando los aplausos y la ovación y bésame la mano y ay, don Pastor y don Armando. No, dice, para nada. Yo no llegué buscando la gloria de las personas, de los hombres, ni mucho menos de ustedes. O sea que era a la misma vez, era recto, ¿verdad? O sea, les está haciendo ver con claridad cómo él llegó a ese lugar, mis hermanos. Y esta es la mejor manera de fundar cualquier cosa para el Señor, mis hermanos. Pablo, entonces, Silas y Timoteo solo querían agradar al Señor Jesucristo. Todo lo hicieron por amor a las personas. Sus motivos siempre fueron limpios, puros, cuando establecieron esta iglesia para el Señor Jesucristo. Ellos sabían en su corazón que Dios, mis hermanos, era testigo, que Él los veía, veía sus intenciones, veía sus motivos, veía, hermanos, la manera en que ellos llegaron a fundar esa iglesia. Y Pablo dice, miren, no fue con error, no fue por sacarle la lana, no fue con astucia, dice, no. Qué bonito poder fundar algo para Dios, delante de Dios y de las personas, siendo transparentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Enciso B. Aquella era la fundación de la iglesia. Ahora vamos a ver la dimensión, enciso B, la dimensión de su entrega total hacia ellos. Vamos a ver la entrega de este apóstol y los hermanos hasta esta iglesia, hasta los hermanitos de Tesalonicenses. Ahí nos habla de esto, versículos 7 y el 8. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como ladroniza. O sea, la nana, la enfermera. La palabra nodriza significa la nana, la enfermera, la que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué? Dice, porque ustedes han llegado a sernos muy queridos. En estos dos versículos, mis hermanos, vemos la entrega que fue tan profunda que ellos estaban dispuestos a dar sus propias vidas por los hermanitos de Tesalonicenses. Jesucristo había sido la fuente de inspiración del apóstol Pablo. Cristo había sido su mejor ejemplo de cómo servir a los demás. Jesús había cuidado de los suyos con mucha ternura y pasó por alto todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, y aún así, hermanos, nos cuidó. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice la palabra que los amó hasta la muerte de ¿qué? Muerte de cruz, mis hermanos. Y aún sabiendo, mis hermanos, que lo iban a traicionar los apóstoles, aún así les lavó los pies. Sabiendo que lo iban a abandonar ahí, que lo iba a negar don Pedro, dice, también te voy a lavar los pies. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos, tener en nuestras vidas sino al Señor Jesucristo? Él es el siervo por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 13, dice la palabra del Señor. Juan 15, 13 dice que no hay más grande amor que este. ¿Cuál? Que uno dé su vida por sus amigos. ¿Y qué estaba dispuesto Pablo? Silas y Timoteo estaban dispuestos no solamente, dice, a entregarles el evangelio limpio, puro de Cristo, sino también nuestras propias vidas. Esta era la dimensión de su entrega. Hay hombres en esta tierra que han dado su sangre, su dolor, su sudor, su sacrificio, su esfuerzo, mis hermanos, para que otros puedan tener una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije, ¿qué entrega? Hablando de las fiestas patrias, están hablando mucho de los tres niños héroes, ¿verdad? De cómo ellos también se enrollaron en su banderita aquí en México, ¿verdad? Cuando mis hermanos estadounidenses vinieron y invadieron aquí, cómo ellos se lanzaron, dijeron, primero la patria, primero México, primero el país. ¿Cómo hay gente, mis hermanos, dispuesta a dar la vida por sus países, incluso hasta por sus creencias? Los musulmanes se amarran sus 30 bombas, no una, sus 15, 12, 30 bombas y vámonos. Y se llevan a todo un aeropuerto, a toda una multitud de gente, solamente por su falsa religión, mis hermanos, pero lo creen. Y nosotros, mis hermanos, nos hace falta también este tipo de entrega. ¿Sí o no, mis hermanos? Una entrega total, mis hermanos, dispuestos a servir a Jesucristo, dispuestos a levantar nuestra cruz cada día, mis hermanos. Y aquí vemos que el apóstol Pablo y estos hermanos, ¿cómo estuvieron dispuestos, mis hermanos, no solamente a dar el evangelio, sino a dar sus propias vidas, para que estos hermanos de Tesalónica pudieran tener una esperanza? ¡Qué maravilloso, mis hermanos! ¡Qué entrega! Enciso C, mis hermanos, la integridad y conducta de Pablo. Vamos a ver su integridad. Ya miramos cómo fundó la iglesia. Ya miramos cómo la fundó también con actos de pura pureza, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver su integridad y su conducta. Ahí es del versículo 9 al versículo 12. Dice, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. No le comento, mis hermanos, que trabajó duro, fue fatiga. Dice, ¿cómo trabajamos? De noche y de día, dice, para no serles gravosos, para no serles una carga. A ninguno de ustedes, dice, les predicamos el evangelio de Dios. Ahí también ves la entrega, la disposición, mis hermanos. Versículo 10 dice, ustedes son testigos. Y lo dice, no solamente ustedes, y Dios también. ¿De qué? De cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportábamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y les encargamos que anduvieran como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y a su gloria. Veamos entonces aquí su integridad y conducta entre los tesalonicenses. En el versículo 10 dice que ustedes son testigos y Dios también, dice, de cuán qué, número 1, santa, número 2, justa, número 3, dice, irreprensiblemente nos comportábamos con ustedes los creyentes. Aquí nos habla entonces la manera de que él se comportó, se condució, produció, actuó, vivió, caminó delante de los hermanitos. ¿Qué tan importante para nosotros como cristianos también es esta conducta, mis hermanos? ¿Cómo nos debe de aplicar hoy en día de la misma manera? ¿No lo cree usted? Dice que cuán santa, la palabra santa aquí nos habla de una palabra griega, josios, josios, que significa piadosamente, sanamente, santo. Ustedes, dice, han visto nuestra conducta, dice, santa, piadosa, sanamente, y lo dice, y justa. Esta palabra justa viene de una palabra griega, dikaios, dikaios, que significa equitativamente. En otras palabras, eran hombres justos, hombres rectos, eran derechos, ¿sí? No trataron a nadie con imparcialidad. No trataron al dueño de la casa mejor que al que vivía en la casita de la esquina, sino que a todos los trataron, ¿qué? Por igual. Eran justos, eran rectos, pero también eran, ¿qué? Irreprensibles. Esta palabra irreprensibles viene de una palabra griega, amemptos, amemptos, que significa sin culpa grave alguna. O sea que no los podían culpar de algo grave. No, no, a mí se me hace que tú viniste a transear. No, tú nomás me estás hablando ahí bien dulce. Me estás hablando muy bonito. Ah, tú nomás me estás chuleando la troca. Algo quieres. No, a ellos no se les podía culpar de nada, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que por más que le buscaran, no les iban a encontrar nada, mis hermanos, porque eran completamente hombres entregados. Nos habla de la integridad y la conducta de Pablo. Entonces fue piadosa, fue recta y sin defecto, sin culpa grave alguna, porque no se les podía acusar de nada, mis hermanos. Y no solo eso, mis hermanos, en el versículo 11 dice ahí, y así como también saben de qué modo, dice, no solamente fuimos así, dice, sino ustedes saben también de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos, pero también consolábamos a cada uno de ustedes. En otras palabras, Pablo, mis hermanos, fue recto, fue justo, no había culpa grave alguna. Sus motivos, sus intenciones eran limpios, puros, la palabra limpia, pero ¿sabes qué? Pero también fue como un papá. Ahí la palabra como padre nos habla que él llegó con autoridad, mis hermanos. O sea, con una autoridad, pero tenía un equilibrio. No era una autoridad donde flagea. Los ministros muchas veces pueden cometer los errores de que usar el púlpito para golpear a las ovejas. No se vale. No se vale. Muchas veces nosotros como padres también, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? A veces se nos va la mano, ¿sí o no? ¿Verdad? En vez de darle en la sentadera, le damos en la cabeza un zape, ¡zas! ¿Verdad? Y no hay sentadera. Hay una manera correcta. Y a veces como padres, pues también podemos irnos al otro extremo y decirles cosas, tarugo, y decirles nombres. Pablo no, él usó su autoridad como apóstol, como pastor, como maestro, pero también usó su autoridad para imponer, pero de una manera equilibrada. O sea que los corregía, mis hermanos, corregía, no hermano, hermana, no es así. No, pero que Pablo, no, mira, y era paciente, mis hermanos. Como un padre, dice, ¿a quién? A sus hijos. Los exhortaba y los consolaba, dice, a cada uno de ustedes. Entonces, se comportó con ellos como un padre, a la vez con autoridad, pero también a la vez con el equilibrio y la ternura. Primero los exhortaba. ¿Qué es exhortar? Es incitar a una persona con autoridad o derecho a hacer una cosa o a actuar de cierta forma. En otras palabras, deja de comportarte así. Mira, ya no te comportes de esa manera. Y pues usted sabe que esas cosas incomodan, ¿sí o no? Nos van a incomodar. Pero a la misma vez, consolaba. Mira, yo te entiendo. Mira, yo sé por qué lo haces, pero mira, necesitas parar de hablarle a la señora de esta manera. Ya supe que le estás hablando a tu esposa ahí en la casa. Mira, joven, ven acá. Ya me di cuenta que tú eres medio rebelde en la casa, y hablarle con la verdad. Eso es hablar como un padre. Un padre, hermanos, que ama a su hijo, siempre le va a decir la verdad, ¿sí o no? Si tú amas a tu hermano, debes de hablarle con la verdad. Cuando una persona no le dice a otro cristiano la verdad, pues está diciendo, no me importas mucho. Esa es una verdad. Dios no hace eso. Cristo no hace eso. Cristo no va a solapearle a nadie en el pecado ni su mala conducta. ¿Cuántos dicen amén? Ni el Espíritu Santo. No participes de qué, de los pecados ajenos. Si tú ya sabes que no está bien, díselo, corrígelo, pero hazlo como un papá. ¿Cómo? Mijo, ven acá. Hermanita, hermanito, ven. Mira, yo vi ahorita y escuché, estás mal. Perdóname, pero mira, porque te amo. Y esa es la manera que se debe de hacer en una iglesia, en una casa, en un hogar, en cualquier lugar donde haya hermanos entre nosotros. Hay que siempre recordar que debemos de hacerlo como, como un padre, mis hermanos, no con un látigo. Yo muchas veces sí llegué a desquitarme en mis primeros comienzos, ¿verdad? Y le voy a tirar al hermano ahorita, así le va a ir al presidente de Corea del Norte, vas a ver. Y le tiraba, pero Dios me dijo, no, tú enseña, nada más enseña. Y yo redargullaré. Mi español ya ves que es medio chistoso. Yo voy a dar convicción, yo voy a confrontar, mi palabra va a ser todo. Tú solamente enseña, deja que mi palabra lo haga, déjame a mí, yo soy el dueño de la iglesia, no necesito tu ayuda. Ni necesito que le tires al hermano ni a la hermana. Mejor bájate del púlpito, agárralo, no se crea. Y llévalo para allá y habla con la persona, ¿verdad? Y mejor dile el problema en vez de usar el púlpito, ¿sí o no? Entonces Pablo se comportó con ellos como un padre, mis hermanos. Después los consolaba, los ayudaba mediante palabras para que disminuyera su disgusto o su pena. Ya, 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 sí, ya sé, no te gustó la corrección, pero les daba también por su ladito, porque entendía, esa era su madurez. El versículo 12, fíjate lo que les dice, ¿qué fue lo que les dejó encargado a los tesalonicenses? ¿Qué les dejó encargado, mis hermanos? Dice, ustedes también, dice, así como yo me comporté, así como yo me estoy conduciendo, así como yo estoy fundando, así como yo estoy viviendo, dice, ustedes también, dice, anden como es digno de Dios. En otras palabras, compórtense en igual. ¿Cómo? Con integridad y buena conducta. Este es el encargo que Pablo nos deja a nosotros, mis hermanos. Y este es el encargo que nosotros debemos de proceder en nuestra, en nuestro caminar con Cristo. Inciso D, la veracidad de su mensaje. La veracidad de su mensaje, del versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice ahí en el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros. Dice, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y luego dice, la cual que actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios actuó, obró en los tesalonicenses, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos la habían recibido como palabra de te quito tu cash. ¿O Cash Luna? No. Ellos recibieron la palabra, el Evangelio, no como si fuera una palabra del apóstol Pablo, sino que dijeron, esto es palabra de Dios. Y por esta razón, mis hermanos, la palabra, el Evangelio, actuará siempre en el corazón de una persona. Aquí se requiere entonces que la persona abra su corazón, ¿verdad? Y esté con una disposición a creer en el Evangelio. Entonces, la veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. Esta es la veracidad, mis hermanos. Es la cualidad de lo que es verdadero, de lo que es verdad. Pero debe de estar conforme a lo que es verdad y debe de ajustarse a ella. El apóstol Pablo les había hablado de las verdades de Dios, pues él sabía que la única manera de hacerlos libres era hablándoles la verdad de Dios. Dice la palabra del Señor: sabrás la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa, es espíritu, es vida, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el alma y discierne los pensamientos de todas las personas. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque este es el poder de Dios para la salvación. Los tesalonicenses habían recibido el evangelio no como palabra de hombre, sino como palabra en verdad, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los había hecho libres, primero del pecado, segundo de sus conceptos erróneos, y los había transformado, cambiado, pues la palabra había actuado, había obrado en ellos, en sus corazones. Entonces, ¿qué debemos nosotros de enseñar y predicar? Con veracidad la palabra de Dios, tal y como está en la Biblia, mis hermanos. ¿Para qué? Para que pueda actuar, obrar en el corazón de las personas. Por eso hoy en muchas iglesias el evangelio no obra, no actúa. ¿Y por qué no sucede nada en mi abuelita, en mi tía? Si ya tiene 15 años, bueno, que si en esa iglesia están dándole un evangelio sopa marucha. ¿Qué me refiero sopa marucha? Pues un evangelio mezclado. No va a poder obrar y actuar de una manera efectiva, porque ya no es puro, porque ya no es limpio. Si usted le da leche diluida a un niño a la edad de 5 años, ¿cómo estarán esos dientitos? ¿Verdad? Pero si usted le da leche pura a un niño por sus 5 años, va a tener dientitos sanos, ¿sí o no? Eso es, hermanos, la pureza. Esa es la eficacia que hace el evangelio en el corazón de una persona. ¿Qué tan difícil es entonces, verdad? Es para aquellas personas que están en iglesias y no tienen una sana doctrina, mis hermanos. Son cristianos no sanos. Produce, qué sé yo, ¿cómo le llaman? Están flacos espiritualmente, ¿no? Anoréxicos espirituales. Les hace falta mucha comida espiritual, ¿verdad? Pura, limpia. Entonces yo, hermanos, y todos los ministros debemos de predicar y enseñar solamente la palabra. Y tiene que ajustarse a ella, a lo que dice la Biblia, para que pueda actuar y obrar en el corazón de todas las personas. Cuando la persona tiene un buen testimonio y su conducta y integridad son puras, Dios siempre respaldará la obra de esa persona. La palabra de Dios va a obrar, va a actuar. Pero esa persona tiene que tener, hermanos, un corazón limpio, puro, íntegro. Su conducta, sus intenciones, sus motivaciones deben de ser siempre, hermanos, limpias. Cuando uno hace eso, mis hermanos, escúcheme, Dios siempre respaldará. Dios siempre va a apoyar esa obra, esa familia, ese matrimonio. Dios siempre va a estar de tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Inciso E, el resultado del mensaje. ¿Cuál fue el resultado del mensaje de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses 14, versículo 14, 15 al 16? Dice: porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos, los de Judea, padecieron. Y lo dice en el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, nos sacaron, dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablarle a los gentiles para que estos se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces aquí nos habla del resultado del mensaje, que fue que los tesalonicenses vinieron a ser, ¿qué? Imitadores, mis hermanos. Vinieron a ser imitadores de la iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén. Los padecimientos, está hablando de los maltratos. Ellos vinieron a ser imitadores. Es aquí donde muchas iglesias, ¿verdad?, les dicen, no, pare de sufrir. Que aquí ya todo es vida y gozo y gloria y montañas y bendiciones y riquezas. Eso es falso, no es verdad. Pablo aquí les dice a los tesalonicenses que ellos habían venido a ser, ¿qué? Imitadores de la iglesia de Judea, o sea, la iglesia que estaba en Jerusalén. De los mismos padecimientos que habían sufrido y que los habían expulsado. En otras palabras, los hermanos de Tesalonicenses, mis hermanos, también comenzaron a experimentar, ¿qué? El rechazo, el maltrato, mis hermanos. Comenzaron a experimentar en sus vidas, ¿sí? Los dolores, los sufrimientos, mis hermanos, que viene con caminar con Cristo Jesús. Ellos mismos, yo me imagino que hasta sus propias suegras y las propias de la misma familia, o usted no tiene familiares que lo rechazan, que ya no le hablan, que ya no lo invitan, que ya no van a su casa porque saben que usted les va a abrir la Biblia. Pues así también sucedió con ellos en Jerusalén y así también sucedió también con ellos en Tesalonicenses y así también va a suceder en tu vida. Pero aquí, hermanos, el caso es que ellos no rehusaron, no pelearon, no dijeron yo decreto, yo declaro. No, ellos vinieron a ser imitadores, o sea que permitieron el sufrimiento en sus vidas. Lo entendieron, mis hermanos. Lo abrazaron, mis hermanos. En Hebreos capítulo 11, versículo 26. En Hebreos 11, 26 dice ahí la palabra de Dios que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué significa ahí vituperio? Significa injuria, insulto, infamia, rechazo. En otras palabras, Moisés, hermanos, prefirió tener, hermanos, por riqueza, por más valioso, por más importante, el insulto, ¿sí? El rechazo, la infamia, la injuria, mis hermanos. Él prefirió soportar todo esto, mis hermanos, igual que Jesucristo, igual que los hermanos de la iglesia en Jerusalén, igual que los hermanitos de Tesalonicenses, igual que tú y yo, mis hermanos. Dice que las riquezas que le ofrecía el mundo. Ya lo tenía, mis hermanos. Acuérdense quién era Moisés. Moisés no era el chicote de ahí de Egipto, ¿eh? ¿Qué es el chicote? Pues ahí el que lavaba los carros. Él era el segundo a Faraón. Era hijo de la hija de Faraón. Él ya tenía título. Él ya tenía reconocimiento. Ya él al salir, yo me imagino que hasta le besaban la mano. Don Moisés, ¿sí o no? Él ya usaba el mejor camello del año en aquel tiempo. O sea que el hombre era ya de reconocimiento, de título, de fama. Pero dice la Biblia que él dice, no. Yo prefiero el vituperio de Cristo. Yo prefiero los insultos. Yo prefiero el rechazo de la gente. Qué tonto es Moisés, ¿verdad tú? Qué tarugo, dirían algunos, ¿verdad? Moisés, mira la fama, mira los títulos, mira todos los camellos del último modelo, puedes tener a las mejores doncellas. Y él dijo, no, yo prefiero el insulto, yo prefiero padecer, o sea, que me den todas las riquezas del mundo. Este debe ser el resultado de todo cristiano, mis hermanos. Debemos de considerar también mayor riqueza, de más valor el rechazo, los insultos, la infamia, que las riquezas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y este fue el resultado, mis hermanos. Y este es lo que queremos nosotros que sea el resultado en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Que tú y yo estemos dispuestos también a ser imitadores. Que suframos los mismos padecimientos que Cristo sufrió, dejándonos ¿qué? Huellas pisadas para que tú y yo, dice, sigamos tras ellas. ¿Sí o no, mis hermanos? Pero con la gracia de Dios, con el favor de Dios, siempre a nuestro lado, ayudándonos, mis hermanos. Hoy ya nadie quiere oír este mensaje, ¿verdad que no? Hoy todos tienen las bendiciones, ¿sabe? F. Inciso F. Ustedes son nuestra gloria y gozo. 17 al 20. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, o sea, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente, dice, una y otra vez, dice, yo quería verlos. Yo deseaba verlos a ustedes, tesalonicenses, en sus caritas, quería verlos, quería instruirlos, quería yo enseñarlos. Él quería quedarse allí. Pero usted ya sabe la historia en Hechos 17, las persecuciones, los padecimientos, lo hacían salir corriendo y patitas, ¿pa' qué te quiero? Y ahí iba, pero dice, ¿pero Satanás qué? Dice, nos estorbó, ese Satanás, siempre estorbando la obra de Dios, siempre estorbando al cristiano, de progresar, de crecer, de madurar. Siempre Satanás queriendo estorbar, hermanos, el crecimiento espiritual, tu relación con Dios, tu obediencia a la palabra. Siempre Satanás oponiéndose, estorbando para que no vengas a la escuela, para que no la termines. Ya déjala. ¿Para qué terminas el instituto? No vayas, ¿qué te vas a ganar? Mentiroso, ¿sí o no? Satanás siempre ha estado estorbando la obra de Dios, mis hermanos, desde Génesis, mis hermanos. Siempre, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y seguirá queriendo estorbando a la iglesia de Cristo, a tu testimonio, a tu vida, a tu matrimonio, a tu ministerio, a tu iglesia, si la tiene. Siempre va a estar allí metiendo su trinche ahí, qué sé yo. Versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona? ¿De qué me gloríe? Pregunta. ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, ¿ustedes son nuestra qué? Versículo 20 dice, nuestra gloria y gozo. ¿Qué está diciendo? Los tesalonicenses eran la esperanza, mis hermanos. Ellos eran el gozo, la gloria del apóstol Pablo. ¿A qué se refiere que ellos eran su gozo y su gloria? Bueno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, bueno, más en el Nuevo Testamento, cuando corrían en los Olímpicos, se les daba una corona de olivos, ¿verdad? Y esa era su corona. Bueno, Pablo está diciendo, ustedes son nuestro gozo y nuestra gloria. ¿Pero en qué aspecto? En el aspecto de que él había participado. Él era el instrumento que Dios había usado para que ellos obtuvieran la salvación. Si ustedes son nuestro gozo, ustedes son nuestra gloria, son nuestra corona. Nosotros ya cumplimos la carrera. Corrimos conforme a las reglas, corrimos conforme al Evangelio nos dice que debemos de vivir. Si ustedes son nuestro gozo, ustedes son nuestra gloria, ustedes son nuestra corona. ¿Por qué? Porque él se sentía, hermanos, completamente feliz, orgulloso, alegre de la salvación de los tesalonicenses para cuando Cristo regresara en su segunda venida. Pablo se sentía muy orgulloso, hermanos, de haber participado en la obra de Dios para la salvación de los hermanos en Tesalónica. ¿Cómo se sentirá el pastor Chuy? ¿Cómo se sentirán los ministros que han aquí dado 30, 40 años de su vida? Hay una película que a mí me recuerda mucho al pastor Chuy. Se llama Schindler's List. No sé quién de ustedes la ha visto. La lista de Schindler. ¿La han visto? Me recuerda mucho al pastor Chuy. De cómo llora y dice, ¡ay! Oh, y luego le regalan el anillo de oro que le hicieron todos los judíos que él salvó en la Segunda Guerra Mundial. Y salieron los judíos de aquel almacén, de aquella fábrica, y le regalan aquel anillito de oro que ellos se lo hicieron ahí mismo. Y él empieza a llorar y dice, ¡oh! Y dice, me pudo haber dado otro más, otra familia más, una hermana más, como diciendo, otra alma más. Y luego le dice, no, no, y no es eso, también tu carro. Dice, ¡ay, el carro! Llegó el carro, dice, por ese carro me pudieron haber dado, dice, para otras tres vidas más, cuatro vidas más. ¿De qué? De haber participado en la salvación de aquellos judíos. Así también tú y yo, mis hermanos, debemos de ser partícipes. Podemos participar si tú quieres, pero pastor, ya tengo mi edad bien avanzada. Usted puede ser partícipe, mi hermana, y ungir en su iglesia, sirviendo a los apóstoles, a los hermanos. Usted puede participar, hermano, de esa obra, hermana, no importa la edad. Para cuando Cristo venga en su segunda venida, usted puede decir, yo participé, yo fui instrumento. Y yo me siento orgullosa, me siento contento, feliz de que Dios usó mi vida para la salvación y esperanza de los que vinieron a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto, hermanos, es la fundación de la iglesia del apóstol Pablo. Que el Señor los bendiga, que tengan un feliz 15 de septiembre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.